Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Amigos oyentes, bienvenidos a Buenas Noches América. Los saludamos desde Washington. Hoy es miércoles 23 de diciembre de 2020. Les habla Tony Khan. Y antes de presentarles nuestra programación especial de fin de año, les traemos un resumen de noticias. El presidente Donald Trump vetó este miércoles el proyecto de ley anual sobre políticas de defensa, cumpliendo sus advertencias de que vetaría una medida que tiene amplio respaldo bipartidista en el Congreso y preparando el terreno a la que podría ser la primera votación de los legisladores en su presidencia para anular una decisión del mandatario. Por otra parte, el presidente electo Joe Biden presentó este miércoles a su nominado para secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, un profesional de origen latino que fue comisionado de Educación del estado de Connecticut, a quien calificó de alguien brillante y calificado. El puesto que la vicepresidenta electa Kamala Harris dejó vacante en el Senado ya tiene dueño. Nos informa Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
Alex Padilla, el actual secretario de Estado de California, es el nuevo senador que reemplazará a Kamala Harris. Se convierte en el primer latino en representar a California en el Senado de los Estados Unidos. Durante una llamada vía Zoom, Padilla se emocionó cuando el gobernador Gavin Newsom le preguntó si aceptaría ser el próximo senador de California y qué pensaría su madre fallecida hace 2 años.
I'm honored, man.
Al aceptar, Padilla reconoció los sacrificios de sus padres inmigrantes para la superación de sus hijos y aseguró que llevará esta perspectiva a Washington.
Alex Padilla entiende muy bien los temas de la comunidad latina. Una, porque ha servido en cargos tan importantes, y otra porque él es hijo de inmigrantes. Eso le da una sensibilidad que es muy necesaria para esta comunidad, que fue muy golpeada por el COVID y que está esperando hace muchísimos años una reforma migratoria.
Hernán Molina, analista político, señala que Padilla tiene una trayectoria impecable. Es ingeniero graduado de la prestigiosa universidad MIT. Fue electo concejal a la edad de 26 y 2 años después se convirtió en el primer presidente latino y el más joven del Consejo Municipal de Los Ángeles. De ahí pasó a cumplir 2 términos como senador estatal.
La oportunidad de empezar a construir o seguir construyendo esta base que ya tenía como...
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Están escuchando Noticias de la Voz de América.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo este miércoles que la ciudad comenzará a realizar visitas domiciliarias para hacer cumplir una orden de cuarentena para los viajeros del Reino Unido.
So first of all, for folks coming in from the United Kingdom.
Para quienes vienen del Reino Unido, tendremos un nuevo enfoque debido a la nueva cepa que estamos viendo. Con efecto inmediato, todos los viajeros que vienen del Reino Unido recibirán la disposición del Departamento de Salud que los envía a la cuarentena, señaló de Blasio. Los viajeros que no cumplan con la orden podrían enfrentar una multa de $1,000 por día por violar las reglas. Estados Unidos amplió hasta julio la protección para Citgo frente a los acreedores de PDVSA. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó este miércoles una medida que prohíbe las transacciones relacionadas con el bono 2020 de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, hasta julio de 2021. Los arrestos por inmigración cayeron 27% en Estados Unidos en 2020, informa Alejandro Escalona.
Los arrestos por cuestiones de inmigración aquí en Estados Unidos cayeron un 27% en 2020 debido a que la pandemia de coronavirus provocó menos cruces fronterizos y redujo operaciones, una caída que, según activistas pro inmigración, debería continuar cuando el presidente electo Joe Biden asuma el cargo en enero. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dijo el miércoles que arrestó aproximadamente 104.000 infractores de las leyes de inmigración durante el año fiscal 2020, que concluyó el 30 de septiembre. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a 143.000 personas durante el año anterior. El organismo deportó 186.000 inmigrantes este año, una disminución del 30% respecto al año previo. El presidente saliente Donald Trump hizo de la represión a la inmigración ilegal un punto central de su gobierno. el servicio de aduanas tiene mucho menos inmigrantes en sus centros de detención, con poco menos de 16.000 detenidos al 18 de diciembre, muy por debajo de una población promedio de detenidos de 50.000 en 2019. Biden, que asumirá el cargo el 20 de enero, se ha comprometido a hacer una pausa en las deportaciones durante 100 días y restablecer lo que él ha calificado de prioridades sensatas. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hasta aquí el resumen con las noticias más destacadas de este miércoles. Los dejamos ahora con un programa especial en Buenas Noches, América.
La Voz de América presenta
Estados Unidos, elecciones 2020. Un especial de fin de año para abordar este evento político, su realización en medio de la pandemia del COVID-19, sus resultados y el impacto que tiene en la región.
Bienvenidos a La Voz de América. Soy Yoconda Tapia y tengo el placer de saludarlos desde Washington, D.C. Este es un programa especial para cerrar el año y sin duda el proceso electoral en Estados Unidos ha sido una de las noticias más destacadas. Con John Burnett y Judith Martín Rodríguez y el apoyo de nuestros corresponsales, abordamos el tema y lo dejamos en el contexto noticioso.
Así es, Yoconda. Gracias y saludos a nuestros oyentes. Empezamos aquí en Washington, D.C. Estados Unidos y sus políticas tienen un importante impacto en Latinoamérica y la saliente administración del presidente Donald Trump tuvo diversas prioridades como las relaciones con Venezuela y Nicaragua, la inmigración y los acuerdos comerciales. Este es el resumen que presenta Luis Alberto Facal.
La proximidad geográfica de Estados Unidos a América Latina marca algunas de las pautas de la política de inmigración y seguridad de Washington y no fue la excepción durante la administración Trump. El énfasis de la política del presidente Donald Trump hacia América Latina estuvo centrada en Venezuela y sus esfuerzos para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder, la inmigración y los acuerdos comerciales. La administración Trump tuvo una mezcla de éxitos y progresos en América Latina, según Israel Ortega, analista político de la Iniciativa Libre, una organización no partidista con sede en Washington.
Sí, yo creo que en muchas ocasiones el presidente Donald Trump apoyó, respaldó en la forma en cómo hablaba y comunicaba acerca de los temas para la democracia, para los derechos humanos, para más libertad. En particular sabemos que habló de los esfuerzos en Venezuela, ¿no?, para tratar de crear más democracia en ese país. Pero también sabemos que obviamente no ha cambiado, ¿no?, las cosas en Venezuela. Entonces yo creo que sería una mezcla, ¿no?, de éxito, de progreso y en algunos casos donde no hubo gran cambio, ¿no? Entonces yo creo que muchos de los temas que el presidente Donald Trump no pudo poder superar van a ser temas ahora que la presidencia de Biden va a tener que enfrentar.
¿Cree que la política hacia Venezuela por parte de la administración Biden cambie, digamos, drásticamente de lo que ha sido la política de la administración Trump?
Yo creo que lo que vamos a ver más es que la presidencia de Biden va a decir que, mira, al final del día el pueblo venezolano, ¿no?, va a tener que decidir qué tipo de futuro quieren, si quieren un futuro con Maduro o un futuro sin Maduro. Pero yo creo que no vamos a ver la intervención, ¿no?, que vimos en muchas ocasiones de presidente Trump, ¿no?, para tratar de realmente hacer el cambio, ¿no?, de revocar a Maduro, ¿no?, o algo que obviamente no se pudo lograr.
Con respecto a Centroamérica, la administración Trump menciona como éxitos los acuerdos de cooperación migratorios con El Salvador, Guatemala y Honduras y dijo que han resultado en un 85% de disminución en la inmigración ilegal. En materia de negocios, una buena parte de los países con los que la administración Trump ha firmado acuerdos de libre comercio están en la región, entre ellos Colombia, Chile y México, que también es el principal aliado comercial de Estados Unidos en todo el mundo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y estamos de vuelta en este especial para conocer cómo han afectado las elecciones estadounidenses a los países de la región latinoamericana. Y los venezolanos siguieron muy de cerca las elecciones presidenciales en Estados Unidos, esperando que el nuevo gobierno mantenga la presión sobre Nicolás Maduro. Informa Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las elecciones presidenciales estadounidenses, según expertos, se vivieron en Venezuela casi como si se hubiera tratado de un asunto de política interna. De hecho, el tema venezolano estuvo muy presente durante la campaña electoral, tanto demócrata como republicana, y la polarización con la que se trató incluso fue motivo de importantes discusiones entre miembros de familias venezolanas con posibilidad de votar en Estados Unidos. Consultada por La Voz de América, la internacionalista Giovanna De Michele considera que el caso Venezuela fue usado con una cuota de manipulación por parte del presidente Donald Trump, pues a su juicio tratar de comparar al Partido Demócrata con la izquierda venezolana es irracional y no hay elemento de comparación posible.
Pensar que el Partido Demócrata pudiera comportarse como los movimientos bolivarianos en Venezuela es evidencia de un desconocimiento profundo de la política de los Estados Unidos y de la filosofía y la ideología del Partido Demócrata. Pero se utilizó con ese fin.
En cuanto a las expectativas de los venezolanos sobre el nuevo gobierno estadounidense para 2021, De Michele opina que con el presidente electo Joe Biden se va a mantener la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Muy probablemente cambie el estilo, muy probablemente haya un nuevo estilo y se mantendrá la presión a la par de la búsqueda de mecanismos que traten de favorecer alguna salida negociada a la gravísima crisis que vive Venezuela. Probablemente se reevalúen o se reconsideren las sanciones que afectan directamente la capacidad de comercialización de Venezuela, porque está demostrado que no dio ningún resultado y que lo único que logró fue el deterioro galopante de la calidad de vida de los venezolanos.
En tanto, el embajador retirado Sadio Garabini destaca el apoyo bipartidista del Senado estadounidense a la causa democrática en Venezuela y considera que esos consensos persistirán.
Yo creo que Biden y Blinken y Sullivan van a tener mucho cuidado de mantener ese punto, digamos, en el consenso, porque como no van a tener muchos puntos que van a tener el apoyo del Senado, allí sí lo van a tener. Y entonces es precisamente algo que se van a cuidar de mantener.
Por su parte, ciudadanos consultados por La Voz de América dicen esperar que el gobierno de Joe Biden y la comunidad internacional en general mantengan el apoyo a los venezolanos, como remarca Ana Yanes.
En las condiciones que está Venezuela a nivel geopolítico, lo que está aconteciendo aquí perjudica a toda la región y, por supuesto, a todo el continente. Entonces es necesario que sigan apoyándonos.
En tanto, Fernando García considera que el gobierno en disputa debería restablecer las relaciones con Estados Unidos.
Creo que particularmente eso atraería mucho desarrollo para Venezuela, muchas ideas buenas, y esa es parte de mi posición.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, felicitó a Joe Biden y a su compañera de fórmula Kamala Harris y agregó textualmente que Venezuela siempre estará dispuesta al diálogo y al entendimiento con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos, y dijo esperar que el próximo año se pueda transitar un camino de diálogo civilizado y de altura. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, México siguió con atención las elecciones en Estados Unidos y mantuvo distancia durante todo el proceso, incluso cuando se proyectó a Joe Biden como ganador de esos comicios. Sara Pablo nos informa desde Ciudad de México.
Con la premisa de que México mantuvo buenas relaciones con el presidente Donald Trump y seguirá la misma política con un cambio presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue de los pocos líderes mundiales que no envió felicitaciones a Joe Biden, a quien los medios proyectaron como ganador de los comicios de noviembre. El mandatario mexicano esperó hasta la reunión del colegio electoral para reconocer la victoria del político demócrata. Especialistas en temas internacionales consideraron que la decisión del presidente López Obrador de retrasar sus congratulaciones hasta que concluyera el proceso no tendrá un impacto definitivo en la relación bilateral y estiman que es momento de buscar un encuentro. Es Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California.
Sería muy, muy conveniente invitarlo a México o él venir para acá.
El único viaje al extranjero que López Obrador ha realizado es a Washington, la capital estadounidense, para reunirse con su homólogo Donald Trump, a quien le ha agradecido en diversas ocasiones respetar la soberanía de México y con quien lo mismo ha tratado temas comerciales que ha solicitado equipo para enfrentar la pandemia del COVID-19. El experto, quien fuera asesor del expresidente mexicano Felipe Calderón en temas internacionales, señaló que Biden va a entender que Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de esperar a una determinación oficial, pero lo que se ha perdido son oportunidades y un tiempo valioso para empezar a tratar asuntos de interés y aprovechar una nueva narrativa de respeto. Estimó que México debe tomar la iniciativa y preparar una reunión Biden-López Obrador.
Entonces sería muy conveniente pues que él viniera por acá y que intentara que lo recibiera yo, Biden, pero ahí hay un pequeño problemilla, porque todas las gentes están hablando con Joe Biden, ya le pidieron verlo, entonces ahí México va a quedar medio atrás en la cola.
Apuntó que López Obrador ha insistido en que la mejor política externa es la política interior, y también ha demostrado que en asuntos internacionales sí tiene dos prioridades, Estados Unidos y Centroamérica, por lo que se debe buscar una relación más cercana, ya que la cooperación, sobre todo en esta etapa de coronavirus, ha sido muy raquítica. En tanto, Eduardo Rosales, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México, estimó que con Joe Biden no cambiará la política exterior, pero sí las formas. Ahora el camino para México es recomponer la relación y avanzar en una operación cicatriz.
Es una relación amplísima y muy compleja, que ha vivido momentos muy tensos, muy difíciles, muy tirantes, y ahora que pues, llega un presidente, no hay que generar expectativas, eso quiere decir que sea la maravilla, no, pero que por lo menos se ve en un plan más institucional, más cordial, y nosotros perdiendo el tiempo y los demás países ya estableciendo canales de comunicación. Esto no se da al principio. Después sería una relación distante, fría, institucional, pero poco cercana.
México y Estados Unidos comparten 3.200 kilómetros de frontera. El intercambio comercial en el 2019 sumó 614 mil millones de dólares. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pese a la cercanía del presidente Iván Duque con el gobierno de Donald Trump, expertos no anticipan drásticos cambios con la administración de Joe Biden con relación a Colombia, informa Manuel Arias, Voz de América, Colombia.
Más allá de la polémica y las especulaciones por la supuesta injerencia del gobierno del presidente Iván Duque y su partido político en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el consenso en Colombia es que la administración del electo presidente Joe Biden no traerá para el país mayores cambios en su relación bilateral. De hecho, el propio presidente Duque aseguró que las relaciones entre los dos países siempre han sido bipartidistas, por lo que no se espera un cambio rotundo de la administración Biden hacia Colombia.
Y la hemos tenido desde el presidente Clinton hasta el presidente Trump, y así será con el presidente Biden. Ese es el activo más grande que tiene Colombia en su relación bilateral con los Estados Unidos, y es que la relación trasciende a los presidentes.
Por su parte, el canciller Julio Londoño Paredes indica que desde hace mucho tiempo la agenda entre los dos países se circunscribe a tres aspectos fundamentales.
Por una parte, el problema de las drogas, derechos humanos, por otra parte, y naturalmente ahora va a venir el problema de Venezuela.
Y es que el ex-canciller Londoño aclara que pese al cambio de partido de gobierno, los Estados Unidos siempre han tenido una política constante frente a América Latina.
El último presidente de los Estados Unidos que adoptó una política diferente, no frente solamente a Colombia, sino a toda América Latina, fue Franklin Delano Roosevelt, que hizo la política de vuelta de Chile.
Sin embargo, algunos analistas consideran que habrá cambios en algunos aspectos puntuales. Frente al tema de la lucha contra el narcotráfico, el analista en seguridad y defensa John Marulanda considera que el gobierno Biden será menos estricto en políticas como la fumigación con glifosato a los cultivos ilícitos.
Imposibilidad o bloqueo para que las cosas militares vayan a empezar a fumigar.
No obstante, Fernando Giraldo, director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, señala que más que bloqueo, lo que se puede dar es un condicionamiento y un cambio en la política, que sería menos represiva y militarista.
Lo va como a condicionar a que no sea un trance per se la fumigación sin control alguno y no cierta limitación.
Otro aspecto en el que se espera cambio será el manejo que el país le ha dado a los derechos humanos, con mayores exigencias al cumplimiento estricto de los acuerdos de paz con la FARC, como lo indica el profesor Giraldo.
Van a presionar al gobierno colombiano a que respete un poco más el proceso de paz, que proteja la vida de los combatientes, que haga la distribución de tierras, que respete la justicia especial para la paz.
Sin embargo, opositores al proceso de paz, como el analista Marulanda, no ven con buenos ojos esa posible presión para el cumplimiento de los acuerdos.
Apoyo
apoyo al narcocartel de las FARC, exigiendo que se cumplan los acuerdos a rajatabla.
En cuanto a la política colombiana frente al gobierno en disputa de Venezuela, los analistas también creen que se vería afectada con la llegada de Biden, más diplomático y conciliador que guerrerista, lo que restaría importancia al liderazgo que Duque ha tenido en la región contra el régimen de Maduro, en la medida que muchos países latinoamericanos abandonarían posiciones radicales, como las planteadas por el denominado Grupo de Lima.
Porque los propios gobiernos de América Latina abandonarán a Duque para quedar bien con Biden. Cada país va a querer tener al gobierno de los Estados Unidos de su lado.
Por otro lado, el anuncio de Biden del retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre cambio climático también podría traer cambios en la política ambiental de Colombia, sostiene el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino.
Tanto en la cooperación de Estados Unidos con Colombia como en general en la agenda bilateral para temas que tengan que ver con el cambio climático y el calentamiento global.
Finalmente, los expertos señalaron que no se espera cambios sustanciales en temas económicos e inversión estadounidense en Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Estados Unidos, Elecciones 2020, un programa especial de fin de año en La Voz de América. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Carolina Alcalde y desde Caracas, Venezuela, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Espero que el amor de la familia, los buenos amigos y sobre todo la salud estén siempre con ustedes.
Saludos oyentes de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Managua, Nicaragua, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y que el 2021 sea un año de amor, paz y prosperidad para todos ustedes.
Hola, soy Manuel Arias y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y les deseo un año nuevo lleno de dicha, paz y alegría, felices fiestas y la esperanza de un futuro mejor.
Hola, soy Fabiola Chambi y desde Cochabamba, Bolivia, les envío un cálido abrazo. Y les deseo que este sea un tiempo de reflexión y reencuentro a pesar de la distancia, para valorar a quienes todavía son parte de nuestras vidas y a quienes se fueron, pero seguirán presentes. Felices fiestas de fin de año.
Y en Guatemala, la migración y la economía son los temas que más preocupan ante la llegada de un nuevo gobierno en Estados Unidos. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Guatemala, como uno de los principales generadores de migración irregular hacia Estados Unidos, está a la expectativa de la llegada del presidente electo Joe Biden. Los guatemaltecos, sin importar quién sea el mandatario del gigante del norte, lo que esperan son mejores oportunidades para los migrantes, como destaca Gerardo Cali, un ciudadano de 48 años.
Como guatemalteco, como centroamericano y como todos los hermanos que están allá en esa patria que nos mandan divisas para acá, ojalá este presidente que tenga las mejores políticas y los mejores deseos por ayudarnos, porque la verdad es que nosotros dependemos de Estados Unidos.
El gobierno de Guatemala, a través de la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Francis Masek, destaca que comparte una estrecha relación con Estados Unidos y así seguirá siendo con el presidente electo.
Reiteramos nuestra voluntad de continuar con la labor conjunta entre ambos gobiernos para el avance en los intereses comunes de las diversas agendas bilateral, regional y multilateral en beneficio de nuestras naciones. Guatemala y Estados Unidos comparten valores y principios y como socios estratégicos sostienen una excelente y perdurable relación.
El analista político Cristian Castillo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos expone que, aunque Joe Biden conoce muy bien la situación de los países del Triángulo Norte por su trabajo cuando fue vicepresidente, ahora se encontrará con un panorama distinto.
4 años después se va a encontrar con una situación aún más deteriorada y con retos que ahora le tocará enfrentar como presidente. En primer lugar, el tema de rearticulación de las estructuras criminales en la región y una agudización de la pérdida de la calidad de vida de los ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica que migran principalmente hacia Estados Unidos.
Mientras, el doctor Nicolás Virsi, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, considera que uno de los temas principales que tendrá repercusión en Guatemala es el económico.
Algo que sí me preocupa son los planes económicos, porque están hablando de derogar los recortes impositivos que ocurrieron bajo la administración Trump. Y si eso pasa, va a dañar la economía de Estados Unidos. Y eso sí afecta a países como Guatemala por 4 canales de transmisión, que son las remesas, el turismo, la inversión extranjera directa y las exportaciones.
Virsi agrega que la migración irregular seguirá e incluso podría incrementar, pues mientras Estados Unidos sea un país desarrollado, va a ser muy difícil controlar los flujos migratorios. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La agenda bilateral de Bolivia con Estados Unidos ha sido tensa en los últimos años y ahora las nuevas administraciones deberán definir nuevos escenarios para los próximos años, informa Fabiola Chambi de La Voz de América desde Bolivia.
Luego de que el gobierno de transición de Bolivia estableció un acercamiento en las relaciones con Estados Unidos durante la gestión de la mandataria interina Jeanine Áñez, el triunfo de Luis Arce del Movimiento al Socialismo como presidente apunta a que el escenario será diferente de acuerdo a los objetivos de su nueva administración. Durante años, la agenda entre ambos países ha estado deteriorada, siendo uno de los puntos de quiebre la expulsión en 2008 del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, y posteriormente de la agencia antidrogas, la DEA, bajo acusación de espionaje. Ahora Bolivia, al mando de Luis Arce y Estados Unidos con el presidente electo Joe Biden, deben definir qué tipo de relación encaminarán por los próximos años. Álvaro del Pozo, analista, destaca.
Más allá del antagonismo ideológico que puede existir de un proceso del socialismo del siglo XXI y un gobierno demócrata, es mucho más abierto en cuanto a sus relaciones, por lo tanto yo lo tomaría como una oportunidad. Dos gobiernos nuevos que tienen la oportunidad de reconducir unas relaciones que han estado prácticamente congeladas en los últimos años. Ya tenemos representación a nivel de encargadurías de negocios, pero creo que es hora de relanzar estas relaciones con un nivel de embajadas.
A nivel comercial, Estados Unidos es el sexto mayor comprador de productos bolivianos después de Brasil, Argentina, Emiratos Árabes, India y Japón, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Por lo tanto, los empresarios bolivianos esperan que la gestión del presidente Luis Arce pueda establecer una agenda estratégica.
Los factores ideológicos deben ser internos, pero hoy por hoy, con la administración de Biden, se espera de que podamos tener mejor comunicación y se pueda reconstruir las relaciones bolivianos con los Estados Unidos en un marco de mutuo respeto y complementariedad económica positiva.
Sin embargo, uno de los temas sensibles en la relación bilateral Bolivia-Estados Unidos ha sido la lucha contra las drogas. En septiembre, un memorando publicado por el Departamento de Estado sobre países de tránsito de drogas o países principales de producción ilícita de drogas para el año fiscal 2021 incluyó a Bolivia. Sobre el tema, opina el politólogo y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Mayor de San Simón, Henry Pin.
La lucha contra las drogas tiene una suerte también de historia muy tensa, desde la diplomacia de Loja de Coca con Paz Zamora, la erradicación en el gobierno de Sánchez de Lozada y bueno, básicamente la ruptura de relaciones con el gobierno de Evo Morales. Entonces, ese es un tema, creo, muy importante que interesa a ambos países y que en algún momento tienen que sentarse a discutir.
Al referirse a la política exterior en su discurso de posesión, el nuevo presidente boliviano Luis Arce señaló que su gobierno reivindicará la integración sur-sur en un mundo globalizado en el que no se imponga designios desde el norte. En este sentido, Arce ya anunció el restablecimiento de las relaciones con Cuba, Venezuela e Irán, países con los que el gobierno de transición había marcado distanciamiento. Sin embargo, hace algunos días el mandatario expresó su confianza en que las relaciones bilaterales con Estados Unidos se fortalecerán tras la elección de Joe Biden. Aunque Bolivia y Estados Unidos no tienen embajadores desde 2008, analistas auguran que se pueden dar escenarios de mayor cercanía entre ambos países con las nuevas administraciones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Nos corresponde una pausa. Están en sintonía de Estados Unidos, Elecciones 2020, un programa especial de fin de año en La Voz de América.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y luego de este recorrido informativo ponemos punto final al programa. Ahora nos preparamos para la juramentación oficial de Joe Biden al cargo de presidente de Estados Unidos y de Kamala Harris como la primera mujer vicepresidenta del país. Aún queda mucho por hablar de los comicios de 2020, pero un nuevo año se abre en perspectiva para continuar la historia política de Estados Unidos y su repercusión en la región.
Soy Yoconda Tapia y gracias a John Burnett, a Judith Martín Rodríguez por compartir el programa conmigo y a nuestros corresponsales por sus reportes desde distintas naciones en Latinoamérica.
Los invitamos a que sigan todos nuestros especiales de fin de año en nuestra página web boanoticias.com. Hasta la próxima.